Frenar a Patrick Mahomes se dice fácil, pero hay un verdadero problema muy en específico que tiene que ver con la cifra 10% para frenarlo. Y el día de hoy vamos a platicar de eso y mucho más, todo lo que tenemos que saber acerca de los Chiefs de Kansas City, X y O's vamos a tener más adelante, así que aquí vamos, venga. Hola a todos, bienvenidos a 4 Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en 4 Downs NFL en español. Dani, bienvenido. Hoy toca hablar de Kansas City.
Hoy toca hablar de los Kansas City Chismos, el equipo campeón del Super Bowl, el primer equipo que estará intentando buscar ser bicampeón por primera vez desde el 2003-2004 de New England Patriots. Ya lo intentaron los Chiefs, ya lo intentaron los Patriots de otra vez, ya lo intentaron los Seattle Seahawks. Ninguno lo ha logrado, pero ahora, este domingo 11 de febrero, Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelce, Chris Young y todos los Chiefs tendrán la oportunidad de volverlo a hacer.
Y sería ahora sí que un tema histórico que, por cierto, igual y podemos ir empezando por ahí, y ahorita llegaremos al título del video, por cierto, acerca del verdadero problema con frenar a Kansas City. Pero este equipo de Chiefs, 18 años sin ser un bicampeón en la NFL, cualquier equipo, 18 años. Patrick Mahomes tiene 28 años. Y de repente digo yo, wow, con las dos cifras, ¿no? Uh-huh. Patrick Mahomes, por cierto, si gana este Super Bowl, se convierte en el tercer quarterback en la historia de la NFL en tener tres anillos por debajo de los 30 años de edad, que es Troy Aikman, Tom Brady, y ahora sería Patrick Mahomes, asumiendo, repito, que gana este equipo. Y bueno, pues,
y si no tiene un año más de oportunidad.
Y todas las, exacto, y todas las marcas que tenemos de historia, ¿no? Del tremendo Patrick Mahomes, que de hecho, bueno, empezando por ese tema, ¿no? Del lado del quarterback, la verdad es que el título de este video hace alusión al problema con frenar a Patrick Mahomes, porque lo decimos todos los partidos de Kansas City, Patrick Mahomes es el mejor quarterback en la NFL y es un hecho universalmente aceptado, ¿no? Habrá otro que otro Contreras que quiere decir que hay un quarterback mejor que Patrick Mahomes.
Maus, hay gente
están
que,
locos.
Hay gente que dice que la gravedad no existe, Maus.
Que la entonces, tierra es plana.
No, mira. Mírala.
Ey, no me salgas con eso.
Pero decir, pero es que existe gente que la gravedad es que la gravedad no existe.
Ah, ok.
Ambos comentarios son horribles.
Ninguno
es peor que Patrick Mahomes no es el mejor quarterback de la NFL hoy en día.
Porque realmente lo es. Y parte de lo que queremos comentar el día de hoy es qué hace que eso sea una realidad. Y hay muchas cosas de las cuales podemos escoger, pero creo que la principal, sobre todo en este partido en contra de los 49ers de San Francisco, el verdadero problema con frenar a Patrick Mahomes es que sí, ayer hablamos de cómo Nick Bosa es una gran clave en este partido por la presión que podría ejercer en contra de Mahomes, siendo que va en contra de un tackle que debería de hacerle los mandados a Nick Bosa, probablemente en Jawan Taylor, ¿no? Del lado derecho. Pero el tema aquí es que incluso cuando presionas a Patrick Mahomes, una cosa es hacerlo y otra cosa es derribarlo, porque Patrick Mahomes acepta nada más un sack en el 10% de sus presiones. Eso quiere decir, en otras palabras, que sí, lo puedes presionar, pero una de cada 10 jugadas que lo presiones, que es una locura ponerlo de esa manera, lo vas a derribar en realidad. Y a eso le sumas dos cosas clave. Uno, que Andy Reid tiene maneras de evitar esas presiones, alejando la bolsa de protección, moviendo la línea ofensiva hacia un lado, poniéndole bloqueos dobles a Bosa, hablando de directamente un ala cerrada, pegándole un corredor, pegándole muchos conceptos ofensivos que pueden utilizar. Y esta es la parte que a mí me preocupa para San Francisco. El único que realmente está funcionando ahorita presionando al quarterback en 49ers es Nick Bosa. Llevan 11 golpes al quarterback en la postemporada, 9 han sido de Bosa. Chase Young no ha registrado ni un golpe ni un sack en estos playoffs. Y en realidad volteas a ver la producción de los tackles defensivos y con todo y una Rick Armstrong, con todos esos grandes jugadores, Hargrave y demás, no tienen los números de que han presionado quarterbacks. Y creo yo que cuando hablas de Chiefs en este partido y hablas de Patrick Mahomes teniendo éxito contra esta defensiva, por aquí es por donde debes de empezar.
Por aquí es por donde debes empezar. Ahora, al mismo tiempo va a ser la peor línea ofensiva que han enfrentado en los playoffs, porque se enfrentaron a los Green Bay Packers, luego los Detroit Lions, dos de las mejores líneas ofensivas que había en la postemporada. Entonces dices, ok, pero De todos modos, si Nick Bosa pudo generar presiones en contra de estos dos equipos, ¿por qué los otros jugadores no han podido? Entonces, si vas a necesitar, sin lugar a dudas, hacer ese poder presionar constantemente a Patrick Mahomes, porque lo hemos dicho mucho, la secundaria de los 49ers no es la mejor de todas. Es realmente donde más les duele. La línea defensiva es buena. Vas a tener buenos tackles defensivos en toda la rotación que tienes. Obviamente tienes a Fred Warner y a Dre Greenlow. Probablemente los dos mejores linebackers, el grupo de los dos mejores linebackers que hay en toda la NFL, los 32 equipos. Ellos son el número uno. Peleados ahí quizás con Roquan Smith y Patrick Quinn, pero eso es otra historia. Y ahorita vas a tener que hacer eso. Vas a tener que poderle pegar a Patrick Mahomes porque... Hablamos el día de ayer, Rashee Rice está explotando poco a poco, ya está mucho tiene un mejor ritmo. Travis Kelce en los playoffs se acordó que es Travis Kelce. Entonces, sí. Ok, sí soy un buen ala cerrada. Y de repente la ofensiva de los Chiefs está lográndote generar ese tipo de daño. Y sabemos que aún presionando a Patrick Mahomes, te puede atacar y te puede consumir porque la química que tiene con Kelce es espectacular, es de otro nivel. Entonces tienes que empezar a hacer eso.
Completamente de acuerdo. Ahora vamos a saludar en los comentarios rápidamente. Hay unos cuantos comentarios acerca de que Tom Brady es mejor. No hablamos de todos los tiempos, no se preocupen. Sí. Para nosotros también Tom Brady es el GOAT. Hablamos de hoy en día en la NFL. Y de hecho dice por acá, por ejemplo, José Torres, que es el mejor y eso porque se retiró Tom Brady. Patrick Mahomes llevaba varios años en los que Tom Brady seguía en la liga y de todas maneras Mahomes ya era el mejor quarterback.
Creo que dice, claro que es el mejor y eso es porque se retiró Tom Brady.
Por eso.
No sé si se refiere a que...
Porque... En 2022 no era el mejor Tom Brady. Espérate, ¿me explico?
Espérate.
Sí, es que es a lo que se refiere.
No, yo más bien lo que le entiendo es que la razón de que Patrick Mahomes es el mejor es por lo que Tom Brady decidió retirarse, porque Mahomes ya era mejor que él. No sé.
No, así, porque eso sería... Y es por eso que... Bueno, no sé. No, creo que lo interpretaste de más. Creo que más bien se refiere a lo otro. Okay. Pero ahorita que nos confirme el mismo José Torres. Okay. Saludos también a Jesús, a Pepe, a Alfredo, que dice, vamos Chiefs. Tenemos por acá Octavio Gómez de igual manera. Gracias a todos los que se han reportado el día de hoy.
Octavio Gómez dice, pero Baltimore con esa defensa no pudo incomodarlo. Y quizás no lo pudo incomodar, pero lo blanqueó en la segunda mitad.
Sí, 17, sí lo incomodó un
17
poco.
Puntos en un partido no es una buena cantidad hoy en día. Sí, hoy en día no es una buena cantidad de puntos en la NFL 17.
Sí, la verdad es que
tiene razón tú, ya nos confirmó José Torres Andrade.
No fue el mejor partido, pero tampoco fue un mal partido para Patrick Mahomes. No. De hecho, fue bastante bueno. Si lo ves un poquito a detalle, creo que los pases que pone, las jugadas que genera, ¿no? Ese primer touchdown con Travis Kelce.
Es la ofensiva.
El pase final a Marqués Valdez-Scantling para congelar el partido. La verdad es que también fue un pase muy frío y es... Parte a mí lo que me gusta de Mahomes en todos estos partidos que le hemos visto es que todos los ha ganado de manera distinta. Y algo de lo que yo platicaba más al inicio de esta semana es el tema de Patrick Mahomes ya no nada más está llegando a estos puntos porque tiene el gran brazo o la gran magia de la que hablamos ahorita para extender jugadas, ¿no? Porque si no te están capturando en esas jugadas de las que hacíamos alusión ahorita, es porque Mahomes sabe a dónde ir, pero aparte de que sabe a dónde ir dentro de la bolsa de protección, entiende muy bien dónde están cada uno de sus receptores. Ahora, hay algo en los equipos de fútbol americano que se llaman las reglas del scramble, ¿no? De cuando el quarterback empieza a correr, hay ciertas reglas, depende de la jugada, que es, si ya empiezo yo a evadir la presión y tengo que correr, entonces todos vamos a la derecha, a ponernos enfrente de la cara del quarterback para que le sea fácil encontrarnos. Pero Kansas City de repente tiene unas cositas raras en las que normalmente esta sería la regla, pero nosotros lo hacemos distinto para agarrarlos desprevenidos. Y ya que todos estos receptores estén en la misma página, es genial. Pero aparte, a lo que iba es la experiencia, el colmillo también ya empieza a estar ahí para Patrick Mahomes.
Claro, sí, 5 años, 4, este va a ser su cuarto Super Bowl. Nunca ha terminado su temporada, nunca ha terminado antes de una final de conferencia. Este año por primera vez los vimos teniendo que jugar de visitantes en los playoffs. Jugaron en Buffalo, jugaron en Baltimore, ganan los dos partidos. Y lo que dices de las diferentes reglas del scramble, aparte es la facilidad que te da, la química que ya tiene con sus jugadores y el brazo que tiene Patrick Mahomes, la facilidad que tiene poner increíble. Un balón en el momento que sea, en el ángulo que sea,
profundo,
con dos pies dentro, adentro del campo. Lo que quiere hacerte Patrick Mahomes con su brazo y su habilidad física es simplemente otro nivel. Entonces, por eso es de que es más difícil cuando empieza el scramble y ves tú que el quarterback sale corriendo a la derecha. Tú, como defensivo que estás cubriendo receptores, dices, ok, todos los receptores van a la derecha. Yo tengo que moverme a la derecha con ellos. ¿Por qué? Porque si vas a lanzar para la izquierda y vas a cruzar todo el campo, adelante, inténtalo. Sí. Probablemente te voy a robar el balón porque tienes más tiempo de cerrar espacios y demás. pero con Mahomes no es la situación. Entonces, como que igual y también eso les ayuda mucho de que los defensivos dicen, o sea, es que sí me puedo ir de lleno para la derecha junto contigo, pero el receptor bien se puede ir totalmente a la izquierda y Mahomes le va a poder encontrar el balón.
Y a eso le sumas que cuando se escapa, se escapa. O sea, cuando Patrick también. Mahomes decide, no voy a lanzar este ovoide, me voy a quedar con él, estás hablando de 15, 20 yardas o más en cada ocasión. Y en este partido en específico, hay algo que a mí me intriga mucho de cómo vamos a ver esta ofensiva. Si estamos ahorita sentándonos aquí mencionando que igual y Mahomes se ha hecho muy bueno descifrando lo que le presentas, creo que 49ers no te presenta algo muy especial en el sentido en el cual, no, y lo comentamos más a fondo ayer por si quieren ver el programa de 49ers, claro. Pero no disfrazan mucho las coberturas, juegan cover 3, ahora sí que 3 zonas profundas y esa es la mayoría de su defensiva. Sí ponen algunas cuantas jugadas en las que sí van con cuartos, es decir, como esta defensiva más completa para que no le lances profundo, pero por lo general te juegan a lo mismo una y otra vez, no te mandan mucha presión, que creo que eso no es malo en contra de Patrick Mahomes, sí, ¿no? Siempre y cuando presiones, porque si no presionas, que es a lo que mencionábamos ahorita, eso es un problema.
Que a lo que te refieres ahí rápido nomás, no mandan muchos blitzes.
Exacto.
No mandan muchos blitzes, que es mandar el quinto o 6 hombres, 7 hombres, etcétera, arriba de 4 hombres presionándose el blitz. Entonces, una cosa es presionar
y otra cosa
es mandar blitz.
Ajá. Y en este caso en específico, la clave es que si tú estás escapando, donde 49ers debería de ser débil en sus coberturas es en las bandas. Sí. Porque donde está concentrada su fuerza es por el centro del terreno de juego, por cómo juegan las coberturas, pero aparte por los jugadores. Fred Warner, que ahorita estaremos hablando más de su batalla en este partido en contra de Travis Kelce, Dre Greenlaw, todos ellos. Pero si 49ers juega zonas, Chiefs tiene todas las de ganar en este partido, en ofensivamente hablando nada más, me refiero, porque lo que mencionábamos ayer sobre Rashee Rice contra las coberturas de zona está evidente en este tipo de video, por ejemplo, en el cual van a ver al número 4 del lado derecho de la pantalla, va a aparecer ahorita en unos momentos, véanlo cómo se planta en su zona, tiene un linebacker enfrente y son esos pasos sutiles hacia un extremo para acomodarse en la zona. Cuando hablamos de estar en la misma página con Patrick Mahomes, a eso nos referimos. Él les va nada más de nuevo rápidamente para los que nos estén escuchando en el podcast y quieren ver el video en YouTube, aquí está disponible. Pero ese movimiento es el entendimiento del que hablamos cuando decimos que tienes que estar en la misma página que Patrick Mahomes y Travis Kelce siempre lo ha tenido. Y ahora tener a Rashee Rice también en esa misma sintonía es cuando dices, ¿son imparables una vez más o no? ¿No?
Que no creo que sean imparables.
No
creo
lo son.
Que no lo son imparables. No son como eran antes. Es una ofensiva que puede hacer ganar a esta defensiva. O sea, este equipo se complementó mucho más una vez que Pacheco terminó también corriendo mucho mejor el balón esta temporada. Que Rashee Rice agarró la onda con el equipo de los Kansas City Chiefs. Es cuando la ofensiva mejoró bastante y sí es una muy buena ofensiva. Simplemente no es la mejor ofensiva de la NFL. No es la ofensiva que dices, ok,
pero es top 5. Fácil. Y en todas las métricas es top 5.
No sé si en DVOI también terminó siendo top 5.
No estoy seguro, pero vamos a checar rápidamente. Si quieres, yo checo en lo que tú sigues tu pensamiento.
Y de todos modos, igual tendríamos que sentarnos a ver eso. De todos modos, creo que igual y puede ser top 5. No, mira,
8.
Es la 8 en DVOA.
En DVOA.
Creo que sí estaba detrás de varias ofensivas en esta temporada. Creo que no era una de las mejores 5 ofensivas, pero la defensiva es muy, muy buena. Y lo que también tienes es que tienes el clutch.
Ahora, 8 en este sentido. Pero específicamente si estoy viendo yo de la segunda mitad de la temporada, incluyendo playoffs, por ejemplo, creo que sí salen top 5, la verdad.
Sí, pero es como que ya...
Ya especulándole ya, poquito, lo acepto, sí, no.
Y empezar a querer ajustar ciertas cosas y demás. Sí. O sea, porque es donde entran las lesiones y en qué momento se cayó esta ofensiva y demás. Entonces te digo, yo creo que es la temporada... Y digo, decir que es la octava mejor ofensiva no es decir que no sirven para nada. Es una muy, muy buena ofensiva. Creo que al inicio del año, a pesar de que al inicio del año también eran muy buenos en eficiencias, en varios números de eficiencias, donde decías, ok, está raro que estén en esta posición porque 100%. No se veía ese destello en el campo. Y creo que no va a ser la ofensiva que te puede destrozar y hacerte añicos constantemente. Va a tener partidos como lo tiene cualquier equipo, pero tienes la ventaja que este año la defensiva se terminó de consolidar de una gran manera.
Y de hecho aquí viendo, por ejemplo, muchas de las otras estadísticas tampoco terminan de entrar al top 5. Me parece que nomás en juego...
¿no? Terrestre
podría llegar a ser, tampoco.
Tampoco,
tampoco no. En el terrestre. Sí se quedaron muy fuera. Creo que más bien tendrías que incluir como que los playoffs para que pudieran terminar de entrar. pero creo que sí en las últimas semanas, como que a mí, por lo menos, sí me han quitado la preocupación de la ofensiva.
Pregunta José Torres Andrade, y este no es pronóstico, recordándole el pronóstico para el partido de esta semana, es hasta el día de mañana, para el partido del Super Bowl. Si su ofensiva es suficientemente buena para ganar el Super Bowl,
sí.
Cuando llegas al Super Bowl, no, o sea, tu equipo es suficientemente bueno para ganar el Super Bowl. No puedes llegar al Super Bowl y pensar que hay una unidad que no es lo suficientemente buena para ganarlo, en mi punto de vista. No me interesa saber qué equipo es el que llegó en cualquier momento. Cada año solamente dos equipos llegan al Super Bowl. El que llegó ya cuando estamos aquí es... No puedo decir, es imposible que gane este otro equipo. Es imposible que este otro equipo...
Ahora, parte de por qué esta ofensiva mejoró y se arregló y todo es en gran parte por Travis Kelce. Sí. Y Travis Kelce en este partido, duelo de pesos pesados, duelo de titanes en contra de Fred Warner. Ahora, esta conversación se parece un poquito a la que tuvimos la semana pasada cuando decíamos Travis Kelce en contra de Kyle Hamilton. Y queda claro que no se van a enfrentar en todas las jugadas. De hecho, yo creo que Kelce igual y parte del plan de juego va a ser alejarlo de Fred Warner. Porque, claro, Repito, juega en mucha zona y no es tanto de que hey, mi mejor hombre en contra de tu mejor hombre. En realidad no creo que es lo que vayamos a ver exactamente este domingo. Pero en contra de Kyle Hamilton, 4 veces le lanzó el balón Patrick Mahomes. 4 veces completó, 43 yardas, un touchdown que fue allá en la zona de anotación en la esquina derecha, más o menos. Entonces, volteas a ver a Warner y dices, sí, es un linebacker, pero también se mueve como safety. Este duelo en específico que se van a enfrentar debe de ser genial. Fred Warner, mejor rating de pasador permitido cuando le lanzan. Siendo el más bajo, pues.
De los linebackers, que es el número 7 en calificación de Pro Football Focus en cobertura. Es el número 28 en pases, en porcentaje de pases completos a su cobertura. Y ha aceptado un solo touchdown con 4 intercepciones. O sea, qué locura que tenga 4 intercepciones Fred Warner. Y, por ejemplo, sí, la semana pasada a Hamilton le fue mal el touchdown, como dije cuando hablamos de las finales de conferencia la semana pasada. Es como que... ¿Puedes criticar a Kyle Hamilton de esta situación de Travis Kelce? No puede Hamilton estar más pegado a Kelce, pero el pase simplemente es espectacular de Patrick Mahomes. El suelo back shoulder, que es así cuando el receptor se tiene que dar la vuelta y atraparlo acá, pegadito al suelo, es como que, o sea, o lo atrapaba Kelce.
Espectacular.
O lo atrapaba Kelce, pero era incompleto. No le da ninguna oportunidad a Kyle Hamilton de interceptar el balón. Ahora, obviamente un poquito distinto, Fred Warner no es ni de cerca un jugador que se la va a vivir en cobertura, no. Es un jugador que realmente lo hace de todo, va a estar presionando por el centro, va a estar jugando cobertura en zona, aparte de eso que, como hemos dicho, es un equipo que le gusta mucho jugar zona, entonces tampoco es como que Fred Warner le va a hacer sombra a Travis Kelce, por eso es lo que decimos de que van a intentar moverlo para otro lado, que atacar donde no está Fred Warner, que no sea el hombre más pegado a Travis Kelce. Pero sí es un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido, Fred Warner, porque su habilidad es de otro mundo ahorita, yo creo, la NFL. Es realmente el mejor linebacker.
Y sí, obviamente se va a hablar mucho de Kelce Taylor Swift en este partido, pero fuera de broma, en el fútbol americano en sí, suena muy básico decirlo quizás, pero Kelce tiene que ser la clave para esta ofensiva. Va a haber puntos en este partido en el cual los 11 hombres de Niners en el campo lo van a saber. Los coaches en las bandas lo van a saber y cada persona en el Allegiant Stadium también lo va a saber, que vamos a estar sentados ahí y vamos a decir, esta jugada va con Kelce. Si el juego llega a un punto, así un tercer down clave, por ejemplo.
Sí, es a donde vas, zona roja.
Y la pregunta es, ¿cómo lo van a llegar a hacer? Parte de lo que me interesa también de este partido es ver si Chiefs de repente cambia mucho su estrategia ofensiva. Andy Reid es muy famoso por utilizar movimientos, pero no son movimientos como los que usan los Niners, por ejemplo. Son movimientos nada más para identificar cobertura.
Ajá.
Y de repente me pregunto si vamos a empezar a ver más de otro tipo de movimientos como lo hicimos el año pasado en el Super Bowl, que les anotaron 3 touchdowns a las Águilas de Filadelfia de la misma manera, con movimientos en los que se regresaba el jugador y luego volvía a botar y la cobertura de Águilas se venía para abajo y se colapsaba. Me pregunto si veremos ese tipo de detallitos en este partido del domingo. Un tema que no consideramos en la preparación al programa, Dani, pero que creo yo es importante también ponerlo en la mesa. Me acordé ahorita que dijiste Fred Warner presionando por el centro va a ser un factor.
Ah, sí, la
lesiones. Lesiones de Chiefs. Joe Tooney es el titular. Joe
guardia izquierdo, Pro Bowler. All Pro, creo, si no me equivoco. All creo Pro este año. El guardia izquierdo Joe Tooney. Ya lo comentó Andy Reid. Está muy complicado que se vea. que hay una posibilidad de que juegue Joe Tooney, pero que se ve sombría. Y aparte, ya cuando estamos en estas instancias, tienes ese peligro de que, ok, si fue el pro, primer equipo.
Sí.
Primer equipo All Pro, lleva 2 años seguidos, si no me equivoco, en el All Pro, ¿no?
Segundo All Pro el 2022 y luego primero All Pro 2023.
Una de las ausencias que más me ha podido perder como fanático de los New England Patriots. Sí. Realmente no quería verlo irse. Pero bueno, hablando de Joe Tooney, y de repente es, ok, los cazacabezas por el centro no son lo mejor de todo en San Francisco, son buenos tackles defensivos, pero si pierdes a tu guardia izquierdo, es donde igual las cosas se pueden descontrolar un poquito, donde aparte Nick Bosa en contra de Taylor va a ser una desventaja mayúscula. Una desventaja mayúscula. Es un nivel muy, muy, muy separado. Realmente pudo generar presiones en contra de Penny Sewell, argumentablemente el mejor tackle derecho de toda la NFL, y Taylor es uno de los peores tackles ofensivos de la NFL.
Y por más que sea uno de los peores tackles, tienes que mover a Bosa, en mi opinión. Este es un juego en el que yo no quisiera ver a Bosa. Si yo fuera fan de 49ers, con todo y que sé que Jawan Taylor es un tackle que no le va a llegar, quiero ver a Bosa moverse. Quiero verlo incluso por dentro, en la línea defensiva. Y lo digo específicamente porque tienes que combatir ese genio de Andy Reid, que tú crees que Andy Reid no va a tener en una sección de su hojita de jugadas como que la que es de que vaya a neutralizar con puras X y O's a Nick Bosa. Tienes que combatir eso y creo que la mejor manera es ser impredecible con cómo utilizas a Bosa.
Uh-huh. Y también los Chiefs van a tener que tener a los hombres. Y sí, creo que tienes que aprovecharlo, de repente ponerlo del lado de Donovan Smith y de repente Chase Young va a poderle ganar un poquito más a Jawan Taylor, pero volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita más temprano. Mahomes es un peligro. Ahora, ayer hablábamos de cómo los 49ers utilizan mucha zona y cómo cuando estás jugando en contra de zona es un poquito más complicado para los quarterbacks escaparse en el scramble.
Sí.
Porque los jugadores defensivos, ellos están preocupados por su zona y siempre van a tener los ojos hacia la ofensiva. A diferencia cuando estamos hablando de coberturas hombre a hombre, que es cuando ¡pum!, te volteas y sigues, te vas corriendo viendo al receptor que estás te toca cubrir en esa jugada. Entonces tú no estás viendo al quarterback y cuando ya por fin te llega el pitazo de que, oye, se está escapando el Mahomes. Volteas y Mahomes ya va 5 yardas enfrente de la línea de scrimmage y es como te las va consumiendo poco a poco. No es el coreback que le van a dar corridas por diseño, pero sin lugar a dudas es un efecto.
Ahora, eso es hablando de Joe Tooney y su impacto que no esté para el juego aéreo y todo eso. Pero en este partido Chiefs también va a querer correr el balón. Ayer hacíamos el argumento de, hey, si eres 49ers, tienes que salir a correr el ovoide. Chiefs también va a tener su énfasis en esta parte del juego y al parecer tampoco va Jerick McKinnon, que como quieras parte de tu rotación, no te puede mucho
fuera,
porque sigues teniendo a Isaiah Pacheco y demás.
Clyde Edwards-Helaire de repente explotó este año.
Claro, pero de repente como que querías que jugara McKinnon en este partido y no lo vas a tener y no vas a tener a Joe Tooney, entonces también vas a poder correr como quieres correr el balón. Y hemos platicado ya de esto rumbo para la final de conferencia. Decíamos, tampoco es el ataque terrestre más consistente el que tiene Kansas City.
No,
es
Pacheco,
muy explosivo, pero no es consistente a veces.
Y Pacheco ha salido lesionado en varias partes de esta temporada, en varios partidos. Y obviamente no esperas que suceda, pero sí tienes que tener ese como que... Si tuvieras a Jerick McKinnon, estarías un poquito más cómodo pensando, ok.
Sí.
Si se me lesiona Isaiah Pacheco en el partido, hay otro jugador en el que puedo contar. Y la verdad es que la NFL, pues de repente es arriesgarte a eso. Igual te lo lesionan temprano en el partido, de repente estás como que, ok, es el show de Clyde Edwards-Helaire. Y luego no tengo Joe Tooney, de repente el juego terrestre se muere y ahora te conviertes en un unidimensional en un ataque ofensivo. Que ok, sigues teniendo Patrick Mahomes y deberías de poder también hacer daño constantemente así, pero necesitas ser el equipo, necesitas hacer lo que te llevó aquí. Y al final de cuentas, para los Kansas City Chiefs, va de la mano hacer un ataque terrestre también explosivo, que les ha ayudado mucho. Isaiah Pacheco termina series cuando si de repente necesitas tener el ataque terrestre como lo necesitaron en contra de los Ravens para acabar el partido. Necesitas tener al mismo Pacheco y si ya no lo tienes por una lesión, se te podría complicar un poquito tu existencia.
Varios comentarios por acá que dice, por ejemplo, el tremendo Eliu Varela dice: Mahomes da miedo por su movilidad, sus lecturas y su puntería, pero sobre todo su liderazgo y su química. Además, dice por acá también el tremendo Brandon y no me río del comentario, me río de otra cosa que me llegó por acá. Dice, ajá, el problema, ajá,
seguramente,
se está burlando de mí en el chat del trabajo. Dice, el problema con San Francisco es que no sabes qué versión vas a ver, si la versión contra Dallas y Filadelfia o la versión de Packers y Detroit. Pero he de decir que siento que sí fue de los equipos más consistentes de todas maneras a lo largo de la campaña. Creo que muchos equipos tienen ese tipo de momentos malos.
El problema es que van dos juegos de playoffs y en los dos juegos...
Ese sí, eso sí.
Tuviste que haber hecho, tenías que haber hecho el comeback pues en los dos partidos y quizás no deberías de estar en esa situación.
Esto, en esa parte es muy cierto, como que lo de Niners ha sido igual y reciente, vaya, por ahí.
Ahora eso es la ofensiva más de los Kansas City Chiefs, pero hemos hablado mucho de la defensiva de este equipo y obviamente todo inicia con Steve Spagnuolo.
Esta es mi parte favorita del partido. En serio, no tienen ni idea de lo emocionado que estoy por este aspecto del juego. Si hay algo que quiere hacer 49ers en este partido es correr el balón, porque es la debilidad de los Chiefs frenar la carrera. El problema es que si Niners quiere correr el ovoide, lo tiene que hacer de formaciones pesadas, formaciones condensadas. Es donde ellos prefieren vivir. Es un mundo favorito del fútbol americano. Tener tipos grandes, apretados al final de cuentas todos, y adivina por dónde va la carrera. Si tú haces eso, ok, igual y puedes correr el ovoide. Pero el problema para Niners es que eso es exactamente lo que quiere que hagas Steve Spagnuolo, coordinador defensivo de Kansas City, porque cuando tengas que lanzar desde tales formaciones, cuidado porque viene la magia, la salsa secreta que ha hecho a los Chiefs de Kansas City una defensiva tan temible. ¿Y qué les parece si vemos un video de X y Oz al respecto que preparé para este Super Bowl 58? Cuando hablo de una formación condensada, a esto es a lo que me refiero, y este es un ejemplo de nada más y nada menos que la final de conferencia, el partido más reciente que han tenido los Chiefs de Kansas City. Y Baltimore presenta esta formación en la cual tiene sus 5 linieros ofensivos, muy cerca del tackle izquierdo tiene a Odell Beckham Jr. y acá tienen a un ala cerrada también al lado derecho de la línea ofensiva. Esto hace varias cosas para el equipo de Baltimore. Lo que hace naturalmente es que genera otro hueco, ¿no? Entre cada liniero ofensivo hay un hueco. Aquí es el hueco A, hueco B, hueco C, afuera del tackle. Pero técnicamente con un receptor pegado, esto se convierte en otro hueco y también por acá tenemos uno entre el ala cerrada y la línea ofensiva. Por eso quieren muchas veces las ofensivas este tipo de formaciones. Por eso a 49ers le gusta vivir en este tipo de formaciones. Simplemente si quieres correr hacia afuera, le estás dando otro hueco de qué preocuparse a la defensiva. Y eso es básicamente la teoría del lado ofensivo. Pero indirectamente también le da la oportunidad a la defensiva de hacer algo. Y esto es específicamente peligroso en contra de una defensiva de Steve Spagnuolo. Y hablo de esconder a un jugador que pueda hacer blitz. ¿Por qué? Aquí tenemos a este cornerback, este back defensivo, safety. Ahora sí que dejémoslo en back defensivo por ahora porque es muy intercambiable en el esquema de Steve Spagnuolo. Ahí parece que es cobertura personal, ¿no? Parece que está encima del ala cerrada. Ves al cornerback por acá afuera y está en la misma postura de cobertura personal. Say Flowers, al inicio de esta jugada, está por acá y viene a formarse acá y el 22 lo sigue, técnicamente indicando en todas las fases de esta jugada que estás jugando cobertura personal. Y técnicamente sí, lo están haciendo. Nada más que este jugador encima del ala cerrada, en realidad va a ir a la carga y va a ir detrás de Lamar Jackson. Y el que en realidad lo está cubriendo al ala cerrada es el safety profundo de por acá. Ahorita veremos la jugada, no se preocupen. ¿Pero qué es lo que permite esto en primer lugar? Que la formación de Ravens se dé de esta manera. Vean al jugador que señalé ahorita, el que está encima del ala cerrada. Vean esta jugada. Allá amenaza con el blitz un poquito. Ajustan todos. Y ahora sí, 1-1 contra el corredor. Captura a Lamar Jackson. Esto es demasiado común en el esquema de Steve Spagnuolo. Y miren, ahí está la cobertura personal que les decía. Se mueve el 4, se mueve el 22 con él. Todo indica cobertura personal, y aquí amenaza el cornerback, y el problema es que no es el único que está presionando, el problema es que simplemente hay muchos jugadores de los que se tiene que preocupar la línea ofensiva, y veámoslo en cámara lenta, pero primero déjenme les dibujo aquí de manera expresa a qué me refiero. Chris Jones evidentemente lo tiene que bloquear el tackle, el centro está ocupado por este tackle nariz número 98, Y aquí vemos a alguien amenazar al guardia. No hay nadie quien cubra al cornerback más que el corredor. Y el problema es que el corredor probablemente tiene la desventaja en esta batalla 10 de 10 veces. No siempre, pero muchas veces sí. Y si no es él, viene otro linebacker. Y si no es él, viene otro back defensivo. Vamos a ver otro ejemplo. En contra de los Vikings, ¿qué es lo primero que destaca de esta jugada? Una vez más, formación condensada. Tienes a alguien aquí enseguida del tackle derecho, alguien más por acá enseguida del tackle izquierdo, y los dos receptores están dentro de los números. Otra vez estás dándole una oportunidad a quienes de que se oculten. A este cornerback de por acá y a este de por acá. Y tienes a cuatro linieros defensivos y tres linebackers. Los tres linebackers pueden ir en presión en contra de Kirk Cousins, que es probablemente lo que están pensando los Vikings en este momento. ¿Qué linebacker va a venir? Pero aguas, porque con Spagnuolo también vienen los backs defensivos. Eso es lo que lo hace diferente en realidad. Ahora, si tú eres los Vikings, como aquí está el cornerback más cercano y también hay un linebacker, de repente estás pensando que la amenaza puede venir del lado izquierdo. Entonces van a deslizar a la línea ofensiva hacia la izquierda a partir del centro. Y estos tres tienen que encargarse del mejor jugador en la defensiva de Kansas City, que es Chris Jones, a quien estoy circulando en este momento. Se van a encargar ellos tres de esos dos. ¿Y qué es lo que pasa? El corredor sabe, si viene el linebacker del lado al que se está deslizando la línea ofensiva, probablemente lo cubro a él. Y si viene el cornerback, que está muy cerca y por ende es una amenaza, lo cubro a él. Pero ¿saben a quién no cubre nadie? A este cornerback que está relativamente más lejos de la línea ofensiva y que realmente tiene un camino librecito al cornerback. Y les voy a enseñar cómo se ve esto en este momento. Sin ningún problema llega el 22 a Kirk Cousins. No es sack, y saludos a Match Quarters, que de hecho es quien publicó esta jugada en Twitter. Pero no, nadie lo alcanza al número 22, ¿no? Nadie lo alcanza y rompe la jugada. 49ers va a utilizar jugadas condensadas en este Super Bowl y la pregunta es si van a poder sobrevivir a los blitzes de Steve Spagnuolo y compañía. En verdad, lo entiendo, Travis Kelce contra Fred Warner, Patrick Mahomes contra Brock Purdy, gran Super Bowl en todos esos sentidos, pero amigos de Four Downs, Kyle Shanahan, Steve Spagnuolo, es porque yo voy a ver este juego, la verdad, y estoy muy emocionado.
Y gran partido va a ser, sin lugar a dudas, Kyle Shanahan en su segundo intento de ganar un Super Bowl con el equipo de San Francisco. Se quedaron cortos en contra de este equipo de San Francisco, de los Kansas City Chiefs, cuando tenías a Jimmy Garoppolo hace unos cuantos años. Es una revancha que realmente esperada hasta cierto punto al inicio del año. Durante la temporada ya no era una revancha que podíamos, realmente no muchos la podían ahí como la posibilidad de que se diera, por unos Kansas City Chiefs un poquito menos prometedores de lo que nos tenían acostumbrados, pero ahora lo vamos a tener y veamos si puede quitarse eso, porque al mismo tiempo te puede ayudar mucho si el juego terrestre sigue siendo muy estable y si de repente, sí, como hemos dicho, que puedas obligar al equipo de Kansas City Chiefs a tener que meter a sus linebackers en vez de meter a sus cornerbacks, que es lo que ellos van a preferir en el campo. Y ayer hablábamos cómo San Francisco es un equipo que le gusta utilizar mucho personal con dos corredores y dos alas cerradas. Y ese segundo corredor, aparte, es Kelce.
Exactamente. Y hay muchas cosas que pueden hacer ahí para combatirlo, ¿no? Niners puede usar formaciones distintas. Puede hacer, ahora sí que muchos detallitos como lanzar pases pantallas hacia allá. Hay jugadas, estaba escuchando, y esta parte no la he evaluado mucho de la ofensiva de San Francisco, pero lo estaba escuchando ahorita en un podcast, que cuando vienen este tipo de cargas de los esquineros, que a veces Brock Purdy, por ejemplo, como un tipo RPO, pero no necesariamente un RPO como lo entendemos popularmente, sino como que nada más de que si veo que viene el cornerback, voy a lanzar el balón. Así como que en el primer paso, en caso de que venga el cornerback, lanzo el balón como un tipo de alerta. Y vamos a ver cómo se ve Brock Purdy en contra de un coordinador tan, sí, exótico como lo es Spagnuolo. Ayer le echamos muchas flores a Brock Purdy, muy bien merecidas. Si sale en este partido y pone en jaque a Steve Spagnuolo y nada lo saca de quicio, wow.
Va a ser el juego que podría, para los ojos, bueno, va a ser el partido que podría toda aplacar más dudas. Ajá. Que las haya ido aplacando poco a poco. En la final de conferencia aplacó la duda de si puede voltear un partido en la segunda mitad. Lo habíamos visto en pocas ocasiones, pero la verdad es que jugaba relativamente mal cuando iba debajo en el marcador. Aplacó esa duda contra una mala defensiva, no importa, de todos modos él se mantuvo calmo y pudo voltear el partido. Veamos si puede realmente como que decir, no pasa nada, es un jugador joven, pero me puedo quitar este tipo de preocupaciones de que me estés cambiando todo de parte de Steve Spagnuolo, de la mano de un buen coach en Kyle Shanahan, que por alguna razón para hay gente que cree que el coacheo va debe demeritar por completo lo que hacen los jugadores en el campo, lo cual no es así. Veamos si lo puede hacer, y si sí, puede aplacar muchas más dudas. Va a seguir existiendo mucha gente que va a decir que no sirve para nada y que solamente es porque tiene a Brandon Ayuk y Deebo Samuel.
Típico.
Típico. Aparte, como si fuera... Lo que más me risa es como... Ey. O sea, Deebo es muy bueno. Brandon Ayuk es muy bueno. No es Justin Jefferson, no es Jamar Chase, no es un Devante Adams de su prime. No es un... O sea, no son el pro, literalmente.
No, pero la verdad es que... O sea... A Tom Brady, que ganó Super Bowls en 7 esquemas distintos, prácticamente decían que era un quarterback de sistema. Y tú de, bro, ¿no has visto que los esquemas que ha jugado han ido cambiando cada vez? Y a Patrick Mahomes, hay quienes dicen que no es el mejor. Entonces, como te digo, ahorita hay muchas críticas a estos jugadores que a veces no se merecen. Una pregunta que tengo... bueno, adelante.
Nomás para contestar un comentario rápido, Maus, hablando de todo esto que estamos diciendo y defendiendo a Brock Purdy, las dudas van a morir, nos pregunta... que si, ¿cómo se llama? Digo, las dudas van a resurgir muy fuertemente. Cuando nos manda saludos, Luis Carranza nos pregunta que quién creemos que va a ganar el MVP del Super Bowl. Y van a morir, van a explotar estas dudas de Brock Purdy cuando lo gane Sam Darnold, 200-1 el Momio Moss.
Oh. He escuchado eso, amigos de Four Downs, 10 veces al día desde que Dan impuso esa apuesta.
200-1.
pero la verdad es que todavía no sabemos nuestros pronósticos de MVP. Creo que esos igual y los soltamos mañana en el programa de pronósticos. No.
Bueno, igual y MVP sí.
Igual y MVP sí. Estamos ahí viendo todavía la programación. Ahí no les prometemos nada, pero estamos viendo cómo acomodar uno también el domingo. Igual y podríamos dejarlo para entonces. Pero lo que sí yo igual y me adelantaría un poco es... Porque ahorita me hicieron esa pregunta en la radio.
Sí.
Y yo digo, si gana Kansas City el partido, lo más probable es que sea Patrick Mahomes el MVP. Uh-huh. Y creo que es más difícil del lado de Niners, donde igual y tienes tantas armas y donde probablemente va a correr mucho Christian McCaffrey, en el que igual y siento que es donde más riesgo tiene de diluirse un poquito el MVP, sí, y que los votos vayan por todos lados.
Por ejemplo, porque una cosa es nuestro pronóstico y otra cosa son las apuestas que hemos hecho.
Exacto.
Yo sí tengo apostado a Sam Darnold el MVP.
Sí.
Y otro de los que tengo apostados es Deebo Samuel. O sea, cuando un quarterback lanza 3 pases de touchdown en un partido de Super Bowl, el único que no ha sido MVP es Russell Wilson. Literalmente. Es el único que no le dieron el MVP.
Sí.
Entonces es muy difícil que se lo des a otro jugador cuando tienes un partido así. Y otro de mis jugadores MVP para el Super Bowl es Deebo Samuel, porque mi análisis es de que lo puedo ver anotar 2 veces y quizás ninguna de las 2 es por recepción. Literalmente. Poder anotar por tierra, entonces como que es una de las jugadas, pero pronóstico, entiendo 100% que del lado de los 49ers está mucho más abierto a cualquier otro jugador.
Ahora, respecto a la defensiva de Kansas City, ahorita que estamos platicando de esto, tengo una pregunta para ti, para todos los que nos escuchan, como que lo quiero poner también en la mesa. Todo eso de las cargas que manda Steve Spagnuolo y que es el número 1 en la NFL en mandar cargas con cornerbacks y demás... es porque son el 6º equipo en agresividad de mandar blitz, son el 7º equipo en cobertura personal en porcentaje, y por lo general siempre juegan con 2 safeties atrás, pero juegan mucha cobertura personal. ¿Puedes hacer eso en contra de estos jugadores? Son muy buenos cornerbacks, pero también es Ayuk, es Deebo, es mucho movimiento además, que es diferente, o sea, porque si estoy jugando personal contra un equipo que no para, también es difícil y te cansa además.
Y el problema es que con cada blitz, lo que haces es tener menos hombres en tu línea de salvavidas. Uh-huh. Y el problema es que si San Francisco tiene probablemente a los mejores hombres para yardas después de la recepción, en conjunto. Entonces de repente que te mandé el blitz fuerte y en vez de mandarte 5 igual y te mandé 6, y luego lo agarra Deebo Samuel en el balón.
Ajá.
Y luego aparte les encanta bloquear a todos. No es de que Deebo Samuel va a agarrar el balón y Brandon Ayuk va a decir, córrele. No,
sí.
Va a ir a estampársele contra el que sigue.
Esa batalla es interesante. Les
encanta hacer eso. Entonces, sí es donde, como estos blitz te pueden funcionar muy bien, puede ser un blitz que si no llegó a tiempo, es un touchdown de 75 yardas de Deebo Samuel, o de Brandon Ayuk, o de Josh Kittle, o de Christian McCaffrey.
Y esa parte me llama mucho la atención, porque los receptores de Niners efectivamente son como que muy aguerridos y van a ir a los bloqueos, pero al mismo tiempo siento que los cornerbacks de Kansas City también son de los cornerbacks más físicos que vas a encontrar en la NFL. Entonces, hasta en eso, este Super Bowl, me adelanto también a decirlo, me tiene más emocionado que los últimos 3-4 Super Bowls que hemos visto, me cae. Estoy así como que todos los detallitos que quiero seguir a fondo en este partido.
Sí, yo creo que es del 2020.
¿2020 cuál es? Tom Brady
con los Bucks.
Contra Kansas City, precisamente, ajá. ¿No? Ok.
Y luego, pues ya, como aficionado, pues igual sí. De los otros, 2018.
Ah, bueno, porque eres fan de Pats.
Pero el como que el más intrigante en muchos aspectos, este es uno de los mejores.
Sí, definitivamente. Hay varios comentarios. Saludos al tremendo Johan que dice... saludos desde Chile, seguidor de mis Pats, dice yo creo que será el año para los 49ers en la revancha. José Torres dice que el MVP va a ser Patrick Mahomes. Dice por acá el tremendo Eliu que si vamos a tener línea telefónica, si tenemos programa el domingo, pues yo creo podemos agregarlo un segmentito de eso. Yo no me acordaba que lo habíamos hecho así el año pasado, pero ahorita le decía a Dani que no me acordaba que hayamos hecho uno el día de, entonces ahí es por mi mala memoria.
Estamos viendo eso, la idea sería que si lo tenemos sería a las 12 p.m. hora Ciudad de México.
Dice por acá el tremendo All, dice, saludos caballeros, solo para decirles que los descubrí apenas junto con otros canales y no había comentado, muchas gracias. Dice, quiero felicitarlos por su trabajo, su vibra, su análisis del juego. Mucho éxito infinito. Muchísimas gracias. Muchísimas
gracias a todos. Y recordarles, amigo, denle like al video. Esto ayuda a que llegue a más y a más personas estos programas. Cómo le llegó al tremendo All y le llegue y esta comunidad siga creciendo en 4 Downs. Este año superamos los 5,000 suscriptores en YouTube, los 10,000 seguidores en nuestra página de Facebook. Entonces síganos en nuestras redes sociales, 4 Downs en Facebook, YouTube y en TikTok. En Instagram nos encuentran como 4DownsMX. Recordadles también nuestras redes sociales personales, más nuestros Twitters, que aquí los pongo rápido sí. En pantalla, los pueden ver aquí abajo, @MauNFL, @HansPatino, donde constantemente estamos hablando de NFL y de todos los demás deportes que nos gusta cubrir. Y también, como siempre, decirles, no, nosotros no nos vamos a ningún lado, nos quedamos aquí durante toda la temporada baja de la NFL, hablando de la agencia libre, hablando del combine, hablando del draft, hablando de temas sin fin, el regreso seguramente de Fútbol en Beers, como llega siempre en la temporada. Bajamos y estamos listos. Y recordarles también que tenemos nuestro grupo de miembros en YouTube. Es 100% opcional, pero si ustedes están interesados en formar parte de ser miembros, les cuesta $30 al mes, les da su insignia y pueden ustedes aparte tener comentarios exclusivos, por así decirlo.
Dice por acá Misterio que va a ganar el que salga de color rojo, que son los Chiefs. Tuve que checar porque ya no me acordaba.
Yo primero no entendí, estaba intentando ver las banderitas que eran y así yo sí.
No, es que ya después lo corrigió, pero sí, va. Ya Chiefs va de rojo y San Francisco va de blanco. No me acuerdo de qué color salieron en el Super Bowl que ya jugaron Mahomes y Jimmy G, por ejemplo.
No me acuerdo.
Tampoco me acuerdo, pero creo que era igual.
Lo que sí es que está para... Le puedes apostar el color de la banda de...
¿De Patrick Mahomes?
Y amarilla. Blanca está menos 300.
Amarilla, va a ser amarilla.
Hay muchas cosas que apostar. En México está un poquito más limitado. Bueno, hay una página que sí podrías apostar, pero la verdad hice la cuenta y nunca la verifiqué. Nunca verifiqué, pero se supone que es legal en México, y esa es la cuenta que tiene 100 proposiciones, más de 100 proposiciones de Taylor Swift. Más de 100 proposiciones.
Sí, la ando descargando ahorita. Pero bueno, damas y caballeros, no sé, Dani, si tengas otro punto al cual quieras llegar. A mí no, me queda uno, pero lo voy a guardar para mañana.
Sí, todavía nos falta el programa del jueves, donde vamos a hablar de pronósticos. El domingo, si tenemos transmisiones, donde vamos a meter igual más apuestas, más hablar de...
Más cotorreo, ¿no?
Más igual. Cotorreo, con la línea telefónica abierta para todos los que nos quieran acompañar. Pero, Maus, yo también igual ya los últimos puntos... Nos guardamos para mañana el programa de pronósticos.
Me gusta. Damas y caballeros, denle like al video. Recuerden que esa es la manera más fácil, más grande en la que nos pueden apoyar. Además, es gratis y le pican a ese pulgar hacia arriba. Nadie les va a cobrar. Entonces, denle like, damas y caballeros, y nos vemos el día de mañana, mismo horario, 5 de la tarde, y bye bye.